que no hay manera de que afinemos. Espérate, pon la sintonía otra vez, verás. No, nunca llegamos al tono. No hay manera, mira. Espera. ¿Qué te haces tú? ¿Y qué va? Y no afinamos y no afinamos. Y mira que la ponemos todas las semanas, ¿eh?
No hay manera. Nosotros a punto de irme, de verdad. O sea, si repetís esto, me largo.
Estamos estropeando la sintonía.
José Luis Forte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué? ¿No te gusta que repitamos, que hagamos estas gracietas?
No sé, pero cantas en un grupo de rock, ¿no?
Me ha tocado. Esto me pasa por ponerme cerca de ti. Vamos a hablar de literatura underground. Todavía no le hemos puesto título. La hemos llamado underground. La hemos llamado raruna. ¿Tiene algún nombre así?
Yo le he puesto curiosa.
La hemos llamado pulp, pero tampoco, porque el espectro que tratamos es más amplio que el pulp.
Sí, la verdad es que el espectro es...
José Luis Forte, ¿no?
Claro, es que además, como hablamos de
el espectro, auténtico fantasma.
Como hablamos ese, de espectros de vez en cuando, además, pues...
Hoy también vamos a tocar un poquito literatura fantástica. Sin embargo, de la mano de un escritor que es de ni underground, ni raruno, nada. O sea, un auténtico... Bueno, de hecho, formó parte de la Academia Francesa.
Nada menos.
O sea, además, en su época, un escritor conocido, reconocido, incluso en algún momento se consideró el escritor del entre comillas, régimen del momento. Uh-huh. Estamos hablando del escritor francés Prosper Mérimée.
Nada menos, quiero decir que está muy bien situado en los rankings franceses.
Sí,
y universales, vamos.
Sí, porque bueno, él nace en el 1803, muere en el 1870, pero ¿quién es Prosper Mérimée? Pues todos conocéis la ópera Carmen de Bizet. Uh-huh. Bueno, la novela Carmen la escribió Prosper Mérimée.
Fíjate, por ejemplo, o sea que cuando hablamos muchas veces de que vienen aquí escritores que pueden ser todos, que pensan, uno, pues son desgraciados, uno, tío, pa' perdido de la vida, uno, no, cuidado. Hay de todo.
No, además, Prosper Mérimée viajó toda su vida, tuvo un montón de trabajo de todo tipo, favorecido muy políticamente, tuvo trabajo en la política, pero también tuvo trabajo muy interesante. Por ejemplo, fue inspector de monumentos en Francia, recorrió toda Francia gracias a eso. Como toda la gente de dinero de la época, como ya hablamos de Jean Potocki la semana pasada, pues también recorrió prácticamente todo el mundo, ¿no? Fue a todas partes. De hecho, aunque Carmen se considera de alguna manera que refleja mucho lo típico de lo que era la España de la época, él en verdad estaba fascinado por España. Visitó España en 7 ocasiones y escribió un libro, Viaje por España, que aunque sí que es verdad, da una imagen un poco, pues un poquito con la crueldad que había entonces, pero es que eso era España entonces, yo creo que la refleja bien, ¿no? Uh-huh. De todas formas, de Mérimée, de lo que vengo a hablar no es de esta parte quizás más conocida, sino de su vena de como escritor fantástico.
Ah, ¿verdad? Amigo.
Escribió muy poquito del género, pero hay dos relatos suyos que se pueden considerar dos clásicos, para mí intocables.
O sea, aparte de esto, y perdóname el inciso, Carmen es un bicho. Eso provoca un terror y un pánico cuando vas por la mitad ya, eso da pánico. Pánico absoluto, pánico como el de... Pues eso, pánico.
Sí, se ha convertido en el mito universal de la mujer fatal, ¿no? Fíjate que lo famosa que fue en su momento, vamos, en su momento, posteriormente, pero estamos hablando de que en el año 1918, Ernst Lubitsch, el director de cine alemán, en su etapa alemana, antes de ir a Estados Unidos y rodar algunas películas maravillosas, Ser o no ser... En fin, algunas películas estupendas. Uh-huh. Es que la que más me gusta, nunca recuerdo el título. Que es J. Stewart, la de la pequeña tienda.
¿De los horrores?
No, la de los horrores. No, esa de Corman. No, he hablado de una comedia romántica del año 40.
Ah, vale.
Que una auténtica maravilla, una versión moderna, espantosa. Uh-huh. Bueno, está Carmen protagonizada además por Pola Negri, que era la mujer fatal de la época, ¿no? Con Pola Negri hizo más películas Lubi. En el 20 hizo Sumurun. Está protagonizado por Lubitsch y Paul Wegener, el director de la maravillosa El Golem del año 20. Uh-huh. Y ya dejo de hablar de cine citando de Lubitsch del 19, un año después de haber hecho Carmen, rodó de Doll, La Muñeca. Uh-huh. Una película realmente extrañísima, que si no fuera tan divertida, yo creo que estaría dentro de todo lo que los clásicos del cine surrealista y experimental, que está basada además en un relato de Ernesto de Amadeus Hoffman, un escritor que casi siempre cito, que adoro, pero que todavía no he hecho una sección.
Ya caerá, la apuntamos aquí en el debe.
A ver que saque para aquí mis papelotes. Bueno, hemos hablado un poquito de Mérimée, un poquito de su vida. Vamos a ir rápidamente a su obra, porque, madre mía, yo no puedo hablar con el reloj ahí delante. Me mucho más nervioso.
Tápaselo, espérate, que lo tapen los sudafricanos. No,
quita, no. Quita.
Bueno, él fue también traductor de Pushkin, Gogol, Turgenev. Uh-huh. Incluso con algunos llegó a tener gran amistad, como en el caso de Turgenev, ¿no? Los dos relatos que quiero comentar son Loquis, que lo escribió en el año 1869, un año antes de su muerte, y el todavía superior, para el mismo Merimée lo consideraba su obra maestra, un relato de apenas 25 páginas, La Venus de Ile, del año 1837. La Venus de Ile tiene algún antecedente, la típica, no, típica, en su momento no era una idea original, la típica idea de una estatua que cobra vida por amor y, claro, se rechazada porque una estatua se venga de su enamorado, ¿no? Tiene un antecedente en un poema de Thomas Moore que se llama The Ring, y en un escritor, otro escritor que nunca le he dedicado una serie y adoro también, el alemán Joseph von Eichendorff, en su relato La Estatua de Mármol, que tiene una novela que recomiendo, que es divertidísima, Vida de un vagabundo aventurero. Tiene otra traducción espantosa, Vida de un sinvergüenza, no, de un vago o algo así, que ese título no me gusta. Me gusta El vagabundo aventurero.
Hombre, claro, llama mucho más la...
Divertidísima, claro. Eichendorff. Bueno, en La Venus de Ile, bueno, pues lo típico de estar basada, se inspira en la... A ver si me aclaro. Merimée en sus relatos utiliza mucho lo que es el lo que se llama el color local, folclore. Él era un gran lingüista, un gran traductor y un gran viajero. Entonces conoce muy bien las zonas de las que habla en sus libros. En concreto aquí en este relato, que es el Rosellón catalán, francés. Pero también aparecen catalanes españoles, aragoneses, navarros y todos con su lengua, con sus dialectos. Y él enriquece mucho el relato con notas verídicas, con mucho realismo. De manera que cuando lo fantástico se va introduciendo en el relato, casi oponerse a esos hechos fantásticos, casi parece que es lo irracional.
Claro, o sea, porque está todo tan documentado y tan...
Y va metiendo la parte fantástica de una manera tan medida, tan sigilosa, que cuando sucede lo fantástico, prácticamente si dudas, es como si estuvieras dudando de lo real, ¿no? Que es el toque maravilloso que tiene Merimée en estos dos relatos, ¿no? La Venus de Ile es un cuento, a mí me parece precioso, una estatua de bronce que encuentran con una mirada maligna, una expresión fatal, ¿no? Que encuentran enterrada en el Rosellón francés, y cuando la desentierran, uno va a estudiarla, ¿no? Que es un poco sería un poco el trasunto del mismo Merimée, ¿no? En su trabajo como inspector de monumentos, ¿no? Entonces él va a investigarla, pero llega un momento en que el señor que la ha encontrado, que es un señor de la zona de Rosellón, que es una zona más pobre, es un señor rico, pero digamos un pueblerino que se enfrenta al hombre este que viene de París, que es el estudioso, ¿no? Y le explica, bueno, cómo ha encontrado la estatua, lo orgulloso que él está, un libro que está escribiendo, mientras el parisino, que es el que llega, lo ve todo con un poco distante, entre el cariño y al mismo tiempo la risa, porque, bueno, pues realmente no saben muy bien qué es lo que han encontrado ahí, que es mucho más valioso de lo que creen, ¿no? Suceden diversas historias que, por supuesto, no voy a contar, pero esa estatua poco a poco da señales de que quizá no es tan de bronce como parece, sino que a lo mejor tiene un poco de vida y más allá de lo que uno sospecha.
Qué miedito.
Realmente es un relato muy, muy...
Nuestro técnico, Javi, está temblando ahora mismo. Sí, está como un témpano ahí.
Le veo sudando, pero no es el calor, ¿no?
No,
de verdad es un cuento maravilloso, muy ya digo, con una gran atmósfera. Y cómo en toda esa pátina de realismo él va introduciendo de manera magistral pequeños detalles que te van llamando la atención. Ya digo, cuando llega la parte final, un momento realmente increíble. Siempre da pie a que haya otras interpretaciones, pero es que es lo que digo, las otras interpretaciones no resultan creíbles ante la fantástica, que es lo maravilloso que tiene Merimée.
Fíjate qué curioso, siempre se puede parecer al revés.
El Loquis, que es el otro relato que quería comentar, Loquis sucede en Lituania. Él también da una auténtica lección de conocimiento de la zona del idioma, del sitio. El protagonista es un señor que envían a que se documente por una traducción enviado por la Sociedad Bíblica para que haga una traducción del Evangelio según San Mateo en samogitio, que es una de las lenguas lituanas.
Fíjate.
Él llega allí a documentarse y encuentra que, bueno, quien le invita es un señor otro gran señor de la zona, ¿no? Pues que le ofrece su casa para que allí...
Drácula, ¿no?
Es que en este relato se mezcla mucho las leyendas vampíricas con las leyendas lituanas y eslavas de el hombre oso. De hecho, Loquis significa, o sea, perdonadme porque no sé exactamente de los idiomas a los que se refiere, pero Loquis, Miguel en eslavo, Miska en lituano y nombre genérico Loquis son tres palabras que significan oso. Y es un poco la historia de un hombre oso, un relato que le dio mucho, tuvo... El mismo Merimée se planteó mucho cómo contarlo, porque comienza con una joven que es raptada a los dos días de haberse casado, es raptada por un oso. A los 9 meses nace un niño. Él lo deja así en el aire, pero en la primera versión él escribió literalmente que el oso violaba a la joven.
O sea, en la primera versión
lo contaba. Pero a mí me parece magistral, porque él decide quitar esa parte fuerte y dice, porque si pongo esto tan fuerte, mucha gente no lo va a creer, ¿no?
Claro.
Entonces, elimina lo
más real.
Entonces, lo que hace es quita toda la parte salvaje y solamente apunta que es raptada. Y que ella se vuelve loca por haber sido capturada por el oso, del que, bueno, en la cacería consiguen rescatarla varias horas después, ¿no? Pero siempre ella permanece la loca y queda apuntada la idea de que quizá el oso pudiera hacer algo, pero siempre, como ella está loca, queda que es una locura pues de la condesa, la madre del conde, del hombre.
Una manera realmente brillante de resolver lo que podía haber sido una obviedad o un exceso de fantasía en el...
No, además, si mantienes todo el tiempo el relato dentro de lo que es la leyenda, ¿no?
Claro.
Entonces, la leyenda que no es real, pero siempre se basa en algo que puede ser real. Entonces mantiene mucho misterio. Ya digo, lo fantástico siempre entra así. La leyenda da un poquito, da juego a que siempre hay una parte real, ¿no? De hecho, no haciéndola explícita, lo que hace es que anula los naturales impedimentos de la razón, ¿no? A mí me parece un cuento también muy medido, muy bien escrito, son realmente una gozada leerlos, y como queda poquito tiempo, no sé, ya queda muy poco, ¿no?
Se pueden encontrar juntos en el mismo volumen.
Sí, bueno, yo tengo aquí una edición muy, la verdad, del año 85, no creo que sea ya fácil de encontrar, editado por la editorial Fontamara, Loki y la Venus de Ile, de Prosper Mérimée. De todas formas, en cualquier recopilación de cuentos fantásticos, cuentos de terror, cuentos extraños, desde luego, la Venus de Ile es un clásico absoluto. Y si tenéis suerte y buscáis un poquito más, yo creo que Loki también se puede encontrar.
Vale, antes, para que no te quedes con la duda, el Bazar de las Sorpresas.
El Bazar de las Sorpresas, gracias, Canuto.
El remake, que es un absurdo, se llama Tienes un email.
Ah, no, por amor de Dios, calla.
No, pero el Bazar de las Sorpresas es una maravillosa película de Lubitsch.
Sí, pero una cosa en la que salen Tom Hanks, ¿y cómo se llamaba?
No, pero es que no es la misma. La de Tom Hanks es el remake.
Claro, pero por eso te estoy diciendo. No.
Tom Hanks y quien sea la otra.
Sí, no, es que la otra es la de los Doors. ¿Cómo se llama? Esta que también es.
Esa que tiene la boca inflada.
Chancla.
Ya no sé.
Boca chancla.
No sé, la película es muy mala, pero esta.
Y habéis conseguido que mi mala memoria parezca buena con vosotros. O sea.
¿Cómo se llama, hombre, esta...
Meg Ryan.
Tú imagínate.
También sale Parker Posey, Steve Zahn, Jan Stapleton y David Chappelle.
Dios mío, qué memoria, Canuto. Estoy impresionante. Carlos, ¿qué hacemos con esta memoria que tiene este hombre?
La vendemos. Vendemos
sus memorias.
Yo no sé quién la va a comprar.
Bueno, venga, por favor, que vayan pasando los sudafricanos, que nos vamos a despedir de José Luis Forte con una cancioncilla. Mira. Te aclaman.
¿Pero esto qué es?
Unos sudafricanos que tenemos
acá. ¿Me aclaman o me están echando?
No. Esta es una manera de mostrar entusiasmo, hombre.
Y nos vamos a ir con una canción que tenemos aquí preparada para irnos de buen rollo.
Muy bien.
Mira, se llama Supergrass. El primer disco tiene un pase, tienen cancioncillas muy divertidas, muy buscos.
Sí.
Pero Canuto, ¿cuándo me vas a poner esplendor geométrico?
Aquí, si pongo esplendor geométrico, cierran este programa y cierran la cadena. Un día, si quieres, los traes. En un futuro, cuando le demos pistola a los monos. En fin, en Supergrass vamos a escuchar esta canción, se llama Mansize Roaster. La he dicho así porque la primera no sé cómo se dice.
A ver, Mansize Roaster.
Bueno,
o sea, pollo de tamaño humano.
Ahí va, pues más bonito, pues una canción muy bonita. José Luis, muy buenas tardes, muchas gracias por haber venido.
No, pollo, callo.
Gracias, bueno, a vosotros.
Y nos vamos yendo ya hasta mañana.
Vamos a irnos yendo, qué bonita frase que algún día tendremos.